Hola, bienvenidos a todos de nuevo y gracias por uniros a este emocionante webinar sobre cómo optimizar rutas en una empresa de servicios. Mi nombre es Raquel, responsable de marketing y comunicación en Edila, y para mí es todo un placer presentar la sesión de hoy. El mundo empresarial, como todos sabemos, es muy competitivo y la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente son fundamentales para el éxito de cualquier empresa de servicios. Una parte vital de este proceso es la optimización de las rutas utilizadas para que un servicio sea eficiente y puntual. En este webinar nos sumergiremos en el fascinante mundo de la optimización de rutas y exploraremos cómo algunas herramientas de software pueden ayudar a las empresas de servicios a maximizar su productividad, reducir costos y brindar una experiencia excepcional al cliente. Hoy nos acompañan dos destacadas empresas. Una de ellas es el Grupo Ullastres, empresa líder con más de 110 años de experiencia en gestión integral de instalaciones. Y vamos a dejar que sea Joel quien la presente. Hola, Joel.
Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Joel Páez, soy director de transformación no solo digital en Grupo Ullastres. Somos una empresa con más de 110 años, 111 prácticamente. Nos dedicamos a los servicios y las operaciones en campo principalmente en varios sectores, para el sector residencial, donde trabajamos en más de 22.000 edificios. Trabajamos también en infraestructuras de agua, todo lo que es la cadena de suministro de agua, proveyendo de servicios a empresas de suministradoras de agua, y también en procesos de externalización de servicios, de operaciones en campo también, para empresas, para utilities, ya sea en redes eléctricas o en redes de gas y demás. Bueno, somos más de 800 personas y la gran mayoría son operarios que están en campo día a día.
Gracias, Joel, y bienvenido. Nos acompaña también Taisa Logistics, operador logístico que opera a nivel nacional e internacional, y para ello contamos con Julio Bartolomé. Julio, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, represento a Taisa Logistics, que es un operador logístico perteneciente al grupo Mao San Miguel, en la cual ofrecemos una gestión integral de la logística, tanto de almacenes como de transporte, y estamos muy enfocados en lo que es la carga completa, una importante flota, y bueno, del cual yo soy el responsable de flota y relación con los proveedores.
Gracias, Julio, bienvenido. Y nos acompaña también Edila, que bueno, como ya sabéis, es una empresa que desarrolla software para la optimización de procesos logísticos, y contamos con Andreu. Andreu, hola.
Hola, Raquel, buenas tardes. Bueno, ya nos conocéis, somos Edila, como ha dicho Raquel, empresa de software, principalmente enfocados a la optimización de rutas, también ahora ofreciendo un TMS más completo, más enfocado a la parte de gestión y operativa, y bueno, con muchas ganas de empezar y ver qué nos cuentan Joel y Julio.
Gracias, Andreu, bienvenido. Recordaros a todos que tenéis el chat a vuestra disposición para lanzar vuestras dudas o preguntas. Y nada, os animo a que participéis y aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos hoy de aprendizaje. Y sin más, ¿qué os parece si empezamos hablando sobre la problemática actual en la que os encontráis y cuáles son las necesidades en vuestro sector? Joel, si quieres empezar.
Sí, en nuestro caso, y creo que puede ser de mucha utilidad para empresas de servicio en general. Nosotros somos una empresa que tenemos, como mencionaba antes, trabajamos muchos activos distribuidos, tenemos que desplazar personal técnico en campo a hacer operaciones en múltiples sitios, ¿no? Entonces, tenemos muchas múltiples problemáticas, tenemos activos en los que las operaciones son, llevan mucho tiempo realizarlos, otros que son operaciones mucho más cortas o más reducidas en tiempo. Para todo ello, nuestra problemática principal y, digamos, la necesidad que tenemos como compañía, siempre orientada a la mejora de calidad de servicio y mantener una calidad de servicio óptima a nuestros clientes, el foco principal siempre está en lo que es la propia actividad, en la operación en sí, ¿no? Entonces, hay operaciones que tienen actuaciones en instalaciones centrales en edificios como sistemas de calefacción, hay operaciones que tenemos que hacer en redes eléctricas de verificación de redes, operaciones de redes eléctricas, lo mismo en infraestructura de gas o infraestructura de aguas, etcétera, o lectura de contadores de consumo en inmuebles, ¿no? Todo ello son actuaciones completamente diferentes, ¿no? Pero el principal reto que nos encontramos las empresas de servicio en estos casos es: ¿cuál es el detalle de todas las operaciones que tenemos que hacer en cada sitio? ¿Qué cosas son requisitos por calidad nuestra? por requisitos legales que existen sobre cada una de estas operaciones, etcétera. Con lo cual, digamos, nuestra necesidad inmediata cubierta por tecnología que existe para sector servicios es tener plataformas donde permiten a nuestros operarios en campo realizar todas sus actividades y hacer seguimiento de todas las actividades y operaciones que hacen, ¿vale? Con fotos, con detalle de actuaciones y demás, ¿vale? Actuaciones preventivas y correctivas. ¿Cuál era el problema que no encontrábamos cubierto para empresas del sector con tecnologías tradicionales del sector, que, como digo, en este ámbito de las operaciones son muy completas, ¿no? Lo que nos encontrábamos es que un siguiente problema para la mejora de calidad de servicio y para poder tener a nuestras personas haciendo tareas que aportan valor y no tareas que no aportan valor, la mejora siguiente era optimizar los desplazamientos, ¿vale? Cuanto menos tiempo una persona se esté desplazando de un punto a otro, pues más tiempo estará pudiendo dedicar a uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos en tecnologías tradicionales de nuestro sector es que ninguna tenía un enfoque orientado a la optimización de rutas. Óptimo. Hay enfoques, pero no había un enfoque, lo que nosotros considerábamos como óptimo. Entonces empezamos a mirar, como muchas veces hacemos, ¿no? Cuando algo no sabes que tu sector no lo hace lo mejor que se podría hacer, pues busca sectores de referencia en cada cuestión, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a poner el foco en el sector logístico como referente en la optimización de rutas. Porque aunque no tenemos la presión, digamos, la carga en desplazamientos que tiene una empresa logística, digamos que es un porcentaje muy representativo del tiempo que dedica cada una de las personas de nuestros operarios que están en campo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos a buscar tecnología que tuviera soluciones para el sector logístico y que también fuese aplicable a nuestra compañía y a nuestro sector. Y ahí fue donde hemos encontrado a Gedila, después de analizar varias tecnologías, y fue la que mejor planteamiento y mejor enfoque nos daba para acompañarnos en esta inmersión en el aprendizaje de lo que hace, por ejemplo, Julio, empresas como la de Julio, en la optimización de rutas, ¿no? Ten en cuenta que para nosotros trabajamos, como decía, 22.000 edificios del sector residencial. Las otras actividades hacemos 10 millones de operaciones al año. Sí, son volúmenes de actuación elevados, con lo cual es muy relevante para poder mejorar calidad de servicio, dedicar el mayor tiempo posible a tareas que aporten valor y no a estar en un atasco o perdiendo tiempo con kilómetros innecesarios para movernos de un sitio a otro, ¿no? Y ahí es donde, y ese era nuestro principal reto. Ahí, tanto Andreu como todo su equipo nos están ayudando mucho y es donde Gedila nos está aportando en toda la optimización de rutas que tenemos de múltiples tipos. Tenemos desplazamientos en coches, en ciudad, con la congestión de tráfico que tiene. Tenemos desplazamientos en zonas rurales y tenemos en coche también, y tenemos desplazamientos a pie y en transporte público. Con lo cual buscábamos una solución que nos ayudara a optimizar rutas de distinta índole. Bueno, aquí yo creo que incluso Andreu quizás puede contar un poco más de cómo Gedila nos está, como tecnología, pues no conocemos el corazón del producto como tal. Bueno, conocemos lo que vemos del producto, pero bueno, ahí Andreu seguro me complementa.
Sí, aquí, bueno, como comentabas, al final hay diferencias con la optimización de rutas más orientada a logística. Por ejemplo, lo que has comentado, es una optimización en la que hay más posibilidades de medios de transporte. En logística, típicamente, pues hay varios tipos de vehículos, pero muy, muy estándar, muy limitado. Aquí trabajamos con mayor número de posibilidades. Y luego está claro que aquí lo que importa más es el tiempo de servicio, el tiempo que estás realizando una labor y el tiempo que tiene el operario para trabajar en el día. Al final, esas son las mayores restricciones a la hora de optimizar esas rutas.
Aquí, Julio, seguro habéis recorrido también muchos de estos problemas.
Sí, que, digamos yo.
Que lo habéis, hace muchos años, además, ¿no? Porque.
Sí, nosotros llevamos ya varios años utilizando un optimizador de transporte, puede ser de última milla o de carga completa en este caso, y yo creo que los objetivos son los mismos para ambas empresas, aunque nosotros transportemos mercancía y vosotros realicéis servicios, el objetivo al final es eficientar todos los equipos, asignar de una forma eficiente todos los recursos y aumentando el nivel de servicio en los clientes con una reducción de costes. Entonces, bueno, y como tú decías, trabajar lo que es las labores de valor añadido y eliminar manualidades, porque todos sabemos que cada vez hay más exigencia en las entregas o en los servicios, tenemos más datos, aparte del dato, ¿no? Y que nos exigen y nos demandan trabajar cada vez más con eso. Y ahí es donde entra la parte importante del optimizador. Porque al final, si lo parametrizas bien y encuentras las variables adecuadas, es una herramienta súper útil y que, bueno, será necesario tanto en empresas de servicio, logística o demás sectores, ¿no? Y si quieres ser eficiente con tus medios.
Para nosotros resultaba muy llamativo que a la hora de intentar encontrar soluciones tradicionales, ¿no? De las que al final estamos muy, nos llaman mucho a la puerta para vender soluciones que ya las tenemos, pero bueno, vender soluciones orientadas a la operación. Soluciones que desde el punto de vista de sectorial, desde el punto de vista de servicios, son muy útiles. Pero la tecnología tiende a poder tener el operario en campo conectado con una oficina, dar soporte en una operación compleja, tener acceso a material que sea necesario para poder completar una operación, etcétera, aparte de registrar toda la operación y demás, ¿no? Pero no daba solución a este otro problema, que al final no es tan significativo el tiempo de desplazamiento que tenemos una persona como en el sector logístico seguramente, pero es un porcentaje representativo. Cuando estamos tenemos que hacer desplazar personal sobre una ciudad que colapsada, como en las ciudades en las que estamos y demás, ya sabéis todos, todas las ciudades importantes en España tienen problemas de tráfico, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una persona optimizando esos desplazamientos, teniendo en cuenta el histórico de tiempos, de desplazamientos, etcétera y demás, o cuando aquellos que tenemos que hacer recorridos andando, pues planificar operaciones a diario alrededor de 22.000 edificios. No significa que estemos todos los días en los 22.000 edificios, pero sí estamos todos los meses en los 22.000 edificios. Entonces, al fin y al cabo es una operación bastante compleja de optimizar solo con el ojo humano, ¿no? Entonces, necesitamos, para poder mejorar eficiencia, operaciones, calidad de servicio sobre todo. La mejora de la rentabilidad de las operaciones en gran medida viene con mejoras de calidad de servicio, ¿no? Y mejoras en las operaciones, obviamente. Entonces, para nosotros era muy importante poder complementar toda nuestra tecnología actual con herramientas de optimización. Y solo las encontramos en el sector logístico, porque para vosotros fue una prioridad hace años, cuando para el sector servicios la prioridad hace años era otro, era la operación en sí. Y bueno, ahí es donde no encontrábamos una solución que se adaptase a nuestras necesidades. Nosotros, a ver, en Gedira sí que se han planteado cambios desde que entramos a operar con tener en cuenta este tipo de cosas, porque es cierto que ya no tienes un conductor, tienes un operario, tienes personas que se desplazan andando, que tienen que recorrer kilómetros a diario entre un desplazamiento y otro. Entonces, ahí hubo, comentábamos antes, ¿no? El optimizar una ruta que en muchos casos hemos hablado, ¿no? Optimizar una ruta andando parece sencillo, pero es que si tienes que estar cruzando una calle de un sitio a otro porque el número de enfrente está más cerca que el que tienes en la misma acera, eso es una pérdida de optimización. Hay que buscar un punto por el que cruzar de manera segura, etcétera. Entonces, digamos que la optimización andando tampoco es tan sencilla como parece, ¿no? Luego tienes que coger transporte público, tienes que hacer, digamos, desplazamientos de múltiples vías, ¿no? O medios. Y ahí es donde, digamos que nos están quitando un poco de dolores de cabeza desde Gedila a todos nuestros equipos que se dedican a optimizar esas rutas.
De hecho, sí. Yo apunté en su momento una de las frases que tú dijiste, Joel, que se me quedó ahí, que el reto es maximizar el tiempo de las personas y minimizar los tiempos muertos. No sé, esta frase se me quedó, un apunte.
Sí. A veces cuando digo la frase de hay que estar el mayor tiempo posible en un cliente, no significa estar tiempo excesivo en un cliente. Es decir, no se trata de si puedes resolverse en media hora, estés una hora y media y ya tienes el problema resuelto, ¿no? No, hay que estar el tiempo necesario, pero estando el menor tiempo posible yendo o desplazándote de un cliente a otro, ¿no? Uh-huh. Y ahí es ese es nuestro reto.
Aquí uno de los temas que comentabas es la evolución a nivel de software en el sector servicios. Claro, yo veo lógico, digamos, la operación en el sector logístico, digamos que es más sota, caballo y rey, cargar, descargar, etcétera. Entonces, esa parte operativa yo creo que la tuvieron resuelta seguramente antes, también por temas legales, digamos, que se necesitaba registrar, etcétera, pues digamos que esta parte la solventaron antes y entonces la prioridad, obviamente, son empresas que se dedican a transporte, están conduciendo la mayor parte del tiempo y su prioridad, por tanto, sí que era la optimización de rutas.
Nosotros, desde el punto de vista del registro de la operación, estamos, dependiendo, hay operaciones más que tienen más control y otras menos, ¿no? Pero desde el punto de vista del registro de la operación, estamos obligados a registrar operaciones y regidos algunas de ellas por normas y leyes muy, muy estrictas que nos obligan a tener histórico de datos desde hace muchísimos años, ya, incluso antes de hacerlo. Siempre digo, Yastres está en un proceso, siempre ha sido una empresa tecnológicamente muy avanzada para los sectores en los que trabaja, y ha hecho cambios tecnológicos desde que empezaron los ordenadores aquellos con las fichas y demás. Había ordenadores con fichas, ¿no? Aquí el registro de la operación es necesario. Yo creo que también cuando vas a plantear un proceso de cambio, y aquí es donde las empresas tienen que priorizar los procesos de cambio, dices, bueno, ¿qué cambio es el que más rápido me va a traer una aportación de valor más significativo, ¿no? Entonces, estar menos tiempos en un atasco es importante para el sector servicios, pero es mucho más importante garantizar que la operación se haga de manera eficiente. Entonces, digamos que nuestra prioridad 1 estaba ahí y siempre ha estado ahí y siempre tendremos que ir mejorando eso. Una vez que tienes cubierto un determinado nivel de eficiencia que te permite tener ese valor diferencial, empezamos a poner en sobre la mesa o a valorar otras opciones de reducir el tiempo de pérdida, los tiempos muertos, los desperdicios que no te aporta valor. Y el desplazamiento, y esta es mi interpretación, Julio, por favor, corrígeme, que soy un pleno total desconocedor de cómo operáis exactamente, aunque os seguíamos para ver cómo implementar soluciones que vosotros utilizabais, ¿vale? Pero yo creo que el desplazamiento en el sector logístico siempre ha tenido un peso significativo. Entonces, les ha obligado a entrar, a optimizar ese tiempo de... Entiendo, Julio, no sé si estoy equivocado, me he encantado que me corrijas, ¿eh? Pero...
Sí, por supuesto. Para nosotros el eficientar los tiempos de entrega y la productividad de los camiones el básico. Además, en los últimos tiempos la tecnología ha ayudado a mejorar todas estas, todos estos optimizadores, porque disponemos de un tacógrafo online, el cual podemos tomar los datos al momento, tenemos localizadores, tenemos tiempos, podemos ver los tiempos de carga y de descarga, con lo cual podemos interpretar cuál va a ser los tiempos futuros que vamos a tener en los clientes o con los puntos de carga. Con todo eso, ahora sí puedes garantizar esa productividad de los camiones y la manera en la cual tú sabes que todos los días vas a producir al máximo es con un optimizador, de forma manual o personas. Hay días que se les da mejor o días que se les da peor, pero con el optimizador sabes que siempre vas al máximo, aunque también nosotros revisamos lo que la máquina propone muchas veces, ¿no? Por diferentes variables revisamos si acaso no se ha optimizado como debe, pero bueno, lo hace la máquina básicamente, pero siempre con un componente humano, pero de revisión, no de ejecución, ¿no?
Sí, aquí el tema del componente humano, principalmente en logística, al final en servicios yo creo que son recorridos que no tienen tantas variables, digamos, pero en logística sí que hay muchas variables que muchas veces no las puedes meter en el optimizador y que al final esa persona experta acaba de refinar. En servicios, en principio, si trabajas ya con horarios que has cerrado con el cliente, etcétera, al final le estás aportando todas las variables, digamos, al sistema para que lo pueda calcular. En logística es muy complicado. Y en servicios seguramente hay temas que se escaparán y una persona al final tendrá que revisar porque hay cambios de última hora, porque el horario oficial es este, pero yo sé que aquí si no voy a otra hora no me atenderán. Temas de estos que siempre son difíciles de tener perfectos a nivel de datos.
Sí, al final, pero bueno, pasa a ser ya una problemática de poder tener nosotros mismos el dato. Si tuviésemos todos los datos perfectos, al final podrías tener una propuesta de optimización mucho más precisa, ¿no? Pero obviamente hay un conocimiento de los responsables de cada una de las actividades, en nuestro caso de nuestras áreas de operaciones del negocio y del propio operario en campo, que para nosotros es un dato muy relevante. En muchas de las operaciones el horario en el que está un conserje en un edificio, ¿vale? Es muy significativo. Y obviamente cuando hemos concertado una cita cuando vamos a un inmueble o una vivienda, etcétera, la persona, o si el horario, si la atención, si la actuación que tenemos que hacer de manera recurrente pues es en un local que tiene un horario específico, hay muchas variables que prácticamente todas las tenemos definidas y documentadas, ¿no? Y eso te permite ponerlas todas dentro de la coctelera y que te proponga rutas. Si lo que buscamos no es que sea perfecto, sí, perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero lo que buscamos es que sea mucho mejor que lo que es una observación por un ser humano, que obviamente, como decía Julio, aunque tengas ni siquiera teniendo el mejor día vas a poder hacerlo de manera óptima. Yo, en cualquier caso, a cualquiera que esté en el sector servicios y que esté viendo esto en general, si nosotros estamos haciendo grandes cambios, bueno, llevamos muchos años haciendo grandes cambios en Ullastres, para cada necesidad no nos limitamos a mirar, y la mayoría de la gente tampoco, pero no nos limitamos a buscar soluciones en nuestro sector. Si nosotros tenemos IoT con cientos de miles de dispositivos distribuidos, buscamos tecnologías en todos los sectores y ámbitos de actuación, nosotros tenemos la problemática de optimización de rutas. Es decir, al final, cada vez que vas a dar solución a una necesidad, tú puedes tener productos verticales orientados a tu propio sector que seguramente cubran las necesidades más comunes y transversales a todas las empresas, pero si quieres ir más allá, no te queda otra que mirar en sectores referentes en lo que, en que tengan el problema o que hayan tenido tu problema muchos años atrás. Ahora mismo, si yo fuese un proveedor de tecnología para empresas de servicios, no me plantearía construir una solución de optimización de rutas. Buscaría a una empresa como Gedila e intentaría aliarme con vosotros, porque vais mucho por delante, muchos años por delante. Porque hay un cliente que lleva muchos años por delante que nosotros, avanzando, dando respuestas a necesidad, ¿no? Entonces, al final, pues, de eso se trata. Tienes un problema. Lo ideal sería que estuviese todo en el mismo sitio, en el mismo sistema, pero lo ideal a veces no existe.
Esos sistemas que lo hacen todo no existen normalmente. Normalmente pueden ser fuertes en algo, menos fuertes en otras cosas. Como dices, si está especializado en servicios, pues seguramente en la parte operativa pues será muy potente, en el registro de actividades, en temas legales, etcétera. Pero claro, en el paso ya de planificación, por ejemplo, ahí no será seguramente su fuerte. Y combinar sistemas, yo creo que la tendencia tiene que ser más en hacer los sistemas que ya de por sí se piense en su integración posterior con otros sistemas y que sea lo más fácil posible. Que hay sistemas que pueden funcionar muy bien para como ERP, por ejemplo, pero luego a la hora de integrarse son un drama.
Pues yo creo que hemos avanzado mucho, todos en general. Sí. La verdad es que hace años, yo llevo muchos años en proyectos tecnológicos, en empresas de diversos tipos, ¿no? Hace muchos años había que tener, todavía hoy, había que intentar minimizar el número de integraciones. Sabes, Andreu, que es un dolor de cabeza integrar plataformas y entre ellas, ¿no? Pero cada vez, y por eso era uno de los requisitos que teníamos entre en la búsqueda de la tecnología que se adaptase a nuestras necesidades, era la facilidad de integración con nuestro propio ERP y con nuestros sistemas de... Con lo cual, sí, hay que buscar soluciones con las que te puedas hablar sin que en ello sufra tu negocio. Eso, obviamente. Y donde, al final, el dolor de cabeza adicional que te da una integración lo suple todo lo que te aporta la solución que cubre una necesidad en concreto. Con lo cual, que tenga todo una es imposible. Eso es imposible.
Sí, y las integraciones, no perder información por el camino que sea relevante para otro sistema, digamos. Eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Y sí, a nivel de lo que comentas, veo muy interesante, digamos, la explicación de cómo vais cubriendo necesidades, porque hablas del problema ahora en servicios. El problema principal es el mismo, el que pasa, lo que pasa es que ese lo tienes bien solucionado, digamos. Entonces, el problema principal pasa a ser el que antes era el secundario o uno poco importante, y eso es realmente síntoma de evolución, que problemas que hay al principio prácticamente ni los tienes en cuenta porque es un puntito dentro de todos la problemática, ahora se convierten en el centro de atención, y eso es, claro, síntoma de evolución.
Totalmente. Al final nosotros, por ejemplo, somos una empresa que tratamos muchos datos, ¿no? Hacemos, entre una de las actividades es gestión de consumo. Claro, la recogida del dato es donde, en función del tipo de tecnología que utilicemos para la recogida del dato, por la antigüedad que tengan los dispositivos y demás, pues algunos tienen rutas y implican rutas, y ahí hay un problema, pero ya tenemos solucionado hace muchos años todo el problema de tratamiento de millones y millones de datos con transformaciones de datos, etcétera, y demás, y procesamiento de esa información. Eso, y es cierto, vas cubriendo un problema, lo que es un problema en un momento determinado deja de serlo, bueno, un problema, es simplemente un punto a optimizar, sí, y que puede tener una gran aportación de valor para tu cliente y para la compañía, ¿no? Y una vez suplido eso, pues vas al siguiente paso. Para nosotros la optimización de ruta la teníamos en el foco hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que teníamos claro cuáles eran las prioridades, pero la optimización de ruta la teníamos en el foco hace mucho tiempo. De hecho, llevamos muchos años ya monitorizando soluciones de que pudieran ayudarnos en esto. Por eso teníamos claro también que no, nada de lo que estaba en el sector nos podía aportar, ¿no? Y bueno, eso, por eso terminamos aquí con Gedila y siguiendo los pasos de Julio en muchas cosas.
Sí, yo creo que Gedila aporta un par de cosas muy importantes a lo que era la optimización hasta ahora, ¿no? Que es aplicar la inteligencia artificial en todo esto y la adaptación que en caso de incidencia tú puedes volver a recalcular las rutas en ese momento en función de variables como el tráfico, de que no, el cliente no se encuentre o demás, y son capaces de adaptarse en ese sentido. Y esa es una aportación que han hecho a lo que había, ¿no? Porque antes era no era tan eficiente claro. Los optimizadores como pueden llegar ahora, ¿no? Esa evolución ha sido importante.
Es cierto, porque es una de las cosas que para nosotros ya era un requisito indispensable. Nosotros tenemos mucho personal que realiza operaciones en campo y por problemas varios, una persona pues tiene un problema en casa un día y no puede venir a trabajar, o un problema de salud, o un vehículo que se avería, una furgoneta y no puedes utilizarla, etcétera. Y con lo cual el poder relanzar en tiempo real las rutas y reasignar trabajos y demás para nosotros era fundamental. Y es uno de los puntos que valoramos muy positivamente de Gedila, sí. Eso es importante.
¿Qué implica para vosotros, tanto para un sector como para otro? Bueno, Julio, ya lleváis más tiempo usando el optimizador de rutas, pero ¿qué cambios implica en vuestras empresas, a nivel de personal, a nivel de las personas que lo utilizan?
No sé si quieres empezar, Julio, pero...
Sí, bueno, al final es un cambio importante, porque tanto a nivel de tiempos, el cálculo a nivel de tiempos de la máquina es muy superior al de la persona, y luego hay... en función del volumen que tengas de rutas, hay un tiempo importante de personas que en este caso, si tú parametrizas bien el optimizador, es el momento, ¿no? De la información. Entonces, cuando hablábamos de uno de los objetivos también, aparte de ganar productividad, en consecuencia hay una reducción de costes y de mano de obra, esas personas las dedicas a, como decía Joel, a tareas con valor añadido. Entonces es importante esa eficiencia con los sistemas. Además, incluso puedes ya no solo calcular la propia ruta, sino asignar cargas o entregas a los proveedores en función de ciertas características. O sea, no solamente va a optimizar la ruta, sino que también hace una tarea de asignación de tarifas de diferentes proveedores. Eso antes era una tarea manual, que ahora también está automatizada. O sea, son varias capas las que...
Sí, desde el punto de vista de... Hay muchos ángulos, porque al final cuando cambias una tecnología afectan muchas cosas. Obviamente afectan los tiempos de operación, etcétera, y muchísimas cosas, pero también afecta a tu personal y cómo ellos perciben lo que hacen. No es lo mismo tener una persona que cada mañana tiene que empezar a replantear o a visualizar qué recorrido tiene que hacer en un mapa o de manera mucho más tradicional, a que no pierda tiempo en hacer eso y que pueda dedicar el tiempo a estar haciendo tareas que realmente le aportan mucho más valor. Con lo cual, desde el punto de vista, cuando tú coges una tarea que no aporta valor y le dices a alguien de una persona de tus equipos, oye, ya no vas a hacer estas tareas que no aportan valor y te vas a poder centrar en cosas que realmente te llenan, tienes un cambio y una mejora importantísima desde el punto de vista de la satisfacción de la persona que está haciendo sus funciones y su trabajo. Dice, oye, pues me siento más útil. Eso tiene un poder muy, muy significativo en cuanto a la mejora desde el punto de vista de cómo se siente esa persona que trabaja en tu equipo con la aportación que le da a la propia tecnología, ¿no? Deja de hacer tareas que siente cada día que no valen para nada, pero sabe que las tiene que hacer. Nosotros le solemos llamar que hay tareas que son aportan valor, hay tareas que no aportan valor, pero son necesarias, y hay tareas que ni necesarias ni aportan valor, ¿no? Entonces, las optimizaciones de ruta de manera tradicional son de las tareas que no aportan valor, pero son necesarias. Lo que intentamos con procesos de cambio siempre es aquellas tareas que no aportan valor, pero son necesarias, sustituirlas por tecnología. Y centrarles en las tareas que aportan valor. Desde el punto de vista personal, tú tienes a tus equipos muchísimo más motivados y más centrados. Desde el punto de vista de mejora de calidad de servicio, si tienes una persona más tiempo con alguno de tus clientes que tiempo en la calle, desplazándose entre uno y otros, si logras cambiar la balanza de tiempo, nunca va a ser, no vas a tenerlo siempre dentro de un cliente porque se tiene que desplazar. Pero si reduces los tiempos innecesarios, la mejora de calidad de servicio es inmediata. Con lo cual, tienes mejora en la percepción del trabajo que hace tu equipo, tienes mejora en la calidad de servicio que das a tus clientes. Obviamente, la operación tiene que ser buena, si no termina siendo eficiente. Y luego, además, tienes una mejora en productividad. Es decir, una misma persona, sintiéndose más valorada, es capaz de hacer mucho más trabajo productivo que antes. Entonces, todos son beneficios. La optimización de rutas es una... Yo diría que hoy en día es una necesidad imperiosa de competitividad para las empresas desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista de eficiencia y competitividad en costes.
Totalmente de acuerdo con los dos. Al final, yo creo que para los equipos tiene que verse como una herramienta que les facilita, digamos, una parte del trabajo que en general... conlleva mucho tiempo de mirar información y de planificar las rutas, que al final es muy laborioso para el resultado final que puede hacer una persona, que al final puedes tener en cuenta un número limitado de variables y jugar con eso, como son por zonas, horarios así un poco en general e intentar cuadrar. Y cualquier trabajo de este tipo lleva muchas horas. Si tú esto se lo facilitas a esta persona, pues seguramente el refinado final, el detalle final de tener en cuenta excepciones, de tener en cuenta estas cositas que igual cuando tienes que hacer todo el trabajo se te pasan, pues puedes aportar ese extra y mejorar incluso el resultado de la máquina, por decirlo así. Al final se tiene que ver como una herramienta que les facilite la vida, les dé indicaciones de cálculos automáticos, etcétera, que te permitan ser mucho más ágil. Y a los operarios conductores también, al final se tiene que reflejar en mejores rutas con... Es decir, menos desplazamiento y mejor resultado final, digamos. Yo creo que eso también es satisfactorio para todo el mundo.
Sí. Nosotros hemos tenido circunstancias de personal que se traslada andando, que años atrás nos decían, pues es que nos hemos cruzado en dos en la misma calle. Es, al final, optimizar una operación entre 22.000 edificios es imposible hacerla bien con el ojo humano. No es imposible. Entonces, bueno, por suerte hay alternativas. Que si no las hubiese, no pasa nada. Esta compañía lleva 110 años haciendo esto. Pero bueno, hay mejoras que que son los que existen y que yo creo que es una necesidad ponerlas en marcha.
Vamos, si os parece, a contestar aquí alguna inquietud que tenemos por parte de algún oyente que se pregunta, Ferran nos pregunta, ¿en qué medida creéis que los comités de empresa, accionistas, CEO, etc., etc., están concienciados en asignar presupuesto suficiente a cambios tecnológicos enfocados a la mejora en las operaciones y costes?
Si queréis hablo por el sector servicios. Ahora, hay una cosa importante por el comentario que decir. Digamos que la optimización de rutas, al menos para nosotros, la principal aportación, decimos, priorizamos las aportaciones igual que priorizamos los cambios, ¿no? La aportación más inmediata es mejora de calidad de servicio. Hay mejora de costes, ¿eh? No lo dudemos. Pero la mejora de costes, digamos que es una aportación secundaria que buscamos, que obviamente, como toda compañía, tiene que mejorar, ¿vale? Entonces, hay una mejora en calidad de servicio mejorando los costes. Toda solución que ya tenga per se una mejora de costes, y hablando un poco de los costes de tecnología y esta tecnología en particular, yo creo que económicamente son compensados. Con lo cual, el que no lo tenga... ¿Quién preguntaba? Ferran, por aquí, ¿no? Quien no lo tenga en su hoja de ruta, si no lo tiene aún en una empresa de servicio, porque no ha abordado prioridades como las que decía antes, mucho más inmediatas, como garantizar la operación que tiene que realizar, pues que lo mantenga en el horizonte cercano. Pero en cuanto cubra las otras necesidades, lo tiene que poner en su hoja de ruta, porque es una mejora muy significativa. Yo es que no imaginaría un CEO, un consejo de administración, un consejo de comité de dirección que no quiera ahorrar costes mejorando calidad de servicio. Eso no lo tengo en radar, no me lo imaginaría que ocurriese así. No sé, Julio, ¿tú qué opinas? Pero
sí, vamos, yo creo que todo el mundo tiene claro que ya no es un tema de retorno de inversión, que además, porque si hablamos de eficientar, hablamos de reducción de costes y de mejorar el servicio al cliente, ya solamente también por un tema tecnológico, ¿no? Si quieres dar un servicio, sea un operador logístico, sea la empresa, yo creo que debes subirte al carro de lo tecnológico y aplicar estas nuevas herramientas que hay en el mercado para poder crecer y adecuar tu empresa al momento actual. Creo que en ese aspecto no creo que haya mucha duda dentro de los comités de dirección.
¿Y creéis que aún hay más conciencia después de la turbulencia en los últimos años? ¿Costes energéticos, inflación, post-COVID?
A ver, todo el mundo a nivel personal y a nivel empresarial es consciente del impacto que tienen costes el optimizar, sobre todo desplazamientos, entiendo que es la pregunta, ¿no? Yo creo que cuando analizamos, no sé si el COVID ha aumentado la conciencia con respecto a este tipo de aspectos, pero bueno, obviamente al margen del COVID en sí, sí que hay una conciencia importante de lo que sería, lo que es reducir combustible, etcétera y demás, que además con la guerra en Ucrania y demás, los costes se han disparado notablemente. Pero a veces, al menos en sector servicios, ¿eh? Porque quizás en logística el kilómetro se traduce directamente a una partida de costes muy relevante dentro de la compañía, ¿no? Pero en el sector servicios, probablemente tenga mucho más impacto para nosotros que el coste de oportunidad de tener un operario sentado en un coche o una persona caminando que versus tenerlo prestando un servicio en un cliente. Es decir, una hora, dos horas, tres horas al día que no estés en un cliente es un servicio que no aporta valor a nadie, ni a tu cliente ni a la empresa. Ese es el coste de oportunidad de tener a ese señor desplazándose en vez de haciendo algo productivo. Es tremendo.
Vamos, lo cual... Sí, yo creo que a nivel de conciencia también hay una parte de sostenibilidad, ¿no? En este aspecto también, porque está reduciendo, está siendo más sostenible. Alguien dijo que los kilómetros más eficientes son los que no se hacen. Pues creo que esto da en el core del optimizador, ¿no? O sea, toda la parte de ahorros energéticos, sobre todo de sostenibilidad y de usar los recursos más adecuados, creo que encaja perfectamente con todo esto y con
la... cuenta, Julio, que para nosotros tiene partida doble. Es decir, nosotros, gran parte de la compañía se dedica a operaciones que lo que buscan es la eficiencia energética en edificios. Entonces, si hacemos más kilómetros, me encantó tu frase, si hacemos más kilómetros, eso es innecesario, pero todo ese tiempo que no estás enseñando un edificio es pérdida de eficiencia energética en ese edificio. Entonces, sí, fue partida doble. No, ahí tenemos un... Pero sí.
A mí siempre me gusta acabar con el tema de la sostenibilidad, pero esta vez Julio se me ha adelantado con el tema. Y ya lo habéis abordado vosotros, con lo cual no os puedo lanzar ya ninguna pregunta al respecto. Pero bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Estamos ya en tiempo rojo. Si queréis añadir alguna última, puntualizar algún tema o alguna cosa.
Bueno, yo, desde mi punto de vista, yo invitar a todo el mundo a que busque. Si tienes un problema, no te limites a aquello que conoces y que es, digamos, la solución tradicional en tu sector. Aprende de los que van por delante, en este caso Julio y compañías similares, y nada, pues no pasa nada por copiarles. Yo encantado de aprender y copiar lo que hacen.
Yo, bueno, animar a todo el mundo a que conozca este tipo de herramientas, que las herramientas están ahí y que, bueno, si aplicarlas, además se hace de una manera bastante ágil y fácil, y por lo menos conozcan de primera mano qué es lo que son capaces de gestionar todas estas herramientas.
Por mi parte, simplemente darles las gracias a Joel y Julio. Creo que su aportación es muy interesante. Al final son sectores distintos, con casuísticas distintas, pero al final también comparten muchas necesidades, y para mí ha sido muy interesante escuchar de primera mano lo que han ido comentando. Me quedo quizá con lo que comentaba Joel, del punto de vista de cómo afrontar el reto tecnológico, que me parece, tal y como lo ha descrito, me ha parecido muy, muy acertado y muy ilustrativo como lo hacen en Uyastes. Me ha parecido muy, muy interesante.
Pues muchas gracias a todos, a los ponentes y a los que nos habéis escuchado. Y nada, nos vemos a la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.